Amigos de la radio, estimada comunidad, muy buenas tardes. Shabbat Shalom para todos. Bendito Hashem que nos concede la vida y estar con todos ustedes nuevamente. Estamos de regreso. Le damos gracias al Todopoderoso por estar en comunidad y con todos ustedes agradecer su amable compañía y sintonizarnos. Les agradecemos a todos nuestros queridos amigos que en este Shabbat nos acompañan desde las primeras horas de este día en los rezos, también en el programa de los niños, también en las enseñanzas. Y también les hacemos la cordial invitación a que en este Shabbat gigante, en este programa, sigamos aprendiendo de la Parashá semanal, la Parashá Lech Lechá, que tiene muchas enseñanzas para nuestra vida espiritual. Sigamos aprendiendo, sigamos escudriñando, y la oportunidad del Eterno que nos da de estudiar la bendita Torah. Les agradecemos a todos su compañía, que esta tarde en este Shabbat gigante sea de bendición, y asimismo agradecer al equipo de varones, a todos los caballeros que nos comparten sus artículos, sus comentarios en este espacio. También tenemos también mucho contenido, y también estará con nosotros posteriormente nuestro querido amigo Abel Abraham para que nos comparta la enseñanza de los libros sagrados, los comentarios de la Parashá semanal. Queridos amigos, les invitamos a participar ingresando a la página de nuestra querida comunidad. Usted podrá encontrar el botón de WhatsApp, y con todo gusto su servidor Moisés Hernández en cabina les estará recibiendo lo que ustedes gusten compartir, queridos amigos. Sin más preámbulo, vamos a dar paso a la primera participación que nuestro querido amigo Alfonso Espinosa nos comparte, titulado La guerra en la que nadie está exento. Este conlleva de la Parashá Lech Lechá, y nos los comparte por David Ben Jorin. Estemos atentos y que sea de grande bendición. Sean todos bienvenidos. También un fuerte abrazo, un gran saludo a nuestros amigos de Colombia, de Venezuela, en Argentina, también a todos, ¿no?, la comunidad de Sudamérica, también en el norte del continente, en los Estados Unidos, en Canadá y también en Centroamérica. Agradecer a nuestro país México y a todas las personas y a todos los países que bendito Hashem también llega a la sintonía de la radio Noajida Breslev Internacional. Muchas gracias a todos, y nuevamente le cedemos el micrófono a nuestro querido amigo Alfonso Espinosa. Sean todos bienvenidos, estimado, son suyos los micrófonos, estemos atentos.
Shabbat Shalom, muy buenas tardes a todos. Gracias, estimado Moisés, y el Eterno les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Hoy tenemos un artículo de Breslev Magazine, y es la guerra de lo que nadie está exento. Vamos a comenzar. Esto nos lo comparte David Ben Jorin. Ok, dice: la guerra de la que nadie está exento. El apoyo prestado a las víctimas de los ataques, a los soldados que sirven en el frente y a los refugiados israelíes que han sido evacuados de sus hogares en las fronteras norte y sur es increíble. Dios bendiga al pueblo de Israel. Días después de esta horrible tragedia, el 130% de las personas llamadas a combatir se han presentado al servicio. Personas a las que no se les pidió que fueran contra los campos de minas de Gaza rechazaron sus órdenes y aún así acudieron. Israelíes hacen cola durante 10 horas para donar sangre a sus hermanos. El apoyo prestado a las víctimas de los ataques, a los soldados que sirven en el frente y a los refugiados israelíes que han sido evacuados de sus hogares en las fronteras norte y sur es increíble. Todo el mundo ha abandonado su postura política por el bien de la nación. Líderes de izquierda se han unido al gobierno de derecha. Antiguos ministros de finanzas, tanto de la derecha como de la izquierda, asesoran a Bezalel Smotrich para pilotar nuestra economía a través de esta guerra sin precedentes. Hay tanta caridad, hay tanta unidad, hay tanta bondad, para el mérito de la unidad judía, que Hashem nos bendiga con la victoria. El mismo libro de jugadas y las mismas tácticas, nuestros primeros pasos fueron poderosos. Comenzamos a bombardear Gaza sin miedo. Establecimos un asedio para obligarlos a liberar a nuestros hermanos y hermanas que fueron tomados como rehenes. Acumulamos cientos de miles de tropas en el sur y en el norte para erradicar a nuestros adversarios nazis. Momentos antes de que estuviéramos a punto de dar luz verde a la entrada de nuestra tropa de gas en Gaza. Joe Biden anunció, sin coordinarlo con nosotros, que venía a Israel. Su personal pasó 7 horas en nuestra sala de guerra de las FEDI y dictado los términos de lo que se nos permitía hacer. De repente se levantó el asedio a Gaza y a Hamas. Vuelve a comer chocolate suizo de la Cruz Roja. Incluso cuando queremos ser audaces, los estadounidenses ponen una correa a nuestros líderes y esposan a nuestros ejércitos. Se nos restringe hacer cualquier cosa que no hayamos hecho antes. El único bando que está haciendo algo nuevo es Hamas. Mientras dejamos que nuestros amos estadounidenses nos obliguen a regurgitar lo predecible, los nazis de Gaza tienen todas las ventajas. Saben lo que viene después. Están preparados. Lo viejo es lo nuevo. La única manera de ganar es hacer algo que no hayamos hecho antes. Como nación, no hemos rezado antes. No hemos hecho antes Teshuvah, arrepentimiento universal. Nunca antes nos habíamos unido para cumplir las mitzvot. La única vez que lo hicimos fue la primera semana de junio de 1967, y en ese momento vimos la bendición que Hashem nos dio por nuestra unidad, humildad y arrepentimiento. Seguiremos confiando en nuestro ejército y sabemos que llevará a cabo el trabajo que le encomienda la nación. Pero hay muchos más por hacer y cada uno de nosotros tiene que hacerlo. Dependemos de nuestros líderes para hacer el trabajo de Dios. Debemos pedirle a nuestro Padre, Hacedor del cielo y de la tierra, que nos conceda la redención, la protección y la salvación que necesitamos. Es el trabajo de cada judío buscar a nuestro Padre para que nos proteja de los nazis. La forma de ganar es clamar a nuestro Padre en plegaria. Además de la caridad, el voluntariado y el activismo en las redes sociales, nuestro deber jurado es recitar salmos diariamente por nuestros hermanos y hermanas, el pueblo de Israel. Cualquier salmo es poderoso. Nuestros sabios recomiendan los salmos 20, 22, 69, 83, 121, 122 y 124. Toma una mitzvá y cúmplala como un poco más de intensidad. Aumente las horas de estudio de la Torá. Dile a Dios que lo amas. Dios tiene sus ojos puestos en Israel desde el primer día del año hasta el último. Él es infinitamente más fuerte que el Departamento de Estados de los Estados Unidos. Él es inmensamente más grande que Europa. Y Él puede aplastar a los nazis de Gaza como hormigas. Debemos pedírselo todos los días. Esta es la batalla de la que nadie está exento. Baruch Hashem, todo lo bueno y dulce, que pronto el Eterno lleve la victoria al pueblo de Israel, toda su bendición, y que pronto nos regresen todas las personas que fueron secuestradas, que Hashem tenga compasión y misericordia de su pueblo Israel, y que todos nos unamos en rezo y en plegarias al cielo, hacerte Shuvah, hacerte Ilim, y pedir al Eterno por su pueblo Israel y por el pueblo Nájida. Amén, amén. Shabbat shalom. Todo lo bueno y dulce.
Shabbat shalom, estimado. El Eterno le bendiga. Nuestro querido amigo Alfonso Espinosa, que nos comparte en esta tarde. El Eterno le bendiga y le guarde siempre. A continuación, queridos amigos, le cedemos el micrófono a mi hermano Jorge Hernández, que nos comparte también en esta tarde este artículo titulado La plegaria es la respuesta. Le agradecemos al sitio de Breslet.com que nos hace el favor de compartir todos estos artículos y nos comparte por la lectura de Dennis Rosen. Estemos atentos. Adelante, hermano.
Hermano, muchas gracias. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien con el favor del Eterno. Y bueno, sí, me gustaría compartir a continuación la lectura de este artículo que escribe Dennis Rose en el sitio de Breslet.com, llamado La Plegaria es la Respuesta. ¿Qué les parece? Vamos a leer de qué se trata. En época de crisis, nuestra arma más poderosa es la plegaria. Cuando oramos debemos estar seguros de que nuestras plegarias individuales ejercen un impacto. Además, nos debe animar saber que nuestras plegarias no se dicen en forma aislada, sino que se combinan con las plegarias de personas justas de todo el mundo judío. No solo de los que viven hoy, sino de los millones de personas que han rezado a lo largo de los milenios. Esto aumenta drásticamente el impacto potencial de cada plegaria adicional. Plegaria estructurada. El Sidur está repleto de pasajes inspiradores que podemos convertir en poderosas y eficaces súplicas de ayuda divina. Cuando tenemos prisa y estamos distraídos, a menudo pasamos por alto estas joyas espirituales, recitándolas sin reflexionar sobre su significado y su importancia. A fin de optimizar nuestras plegarias, necesitamos una mayor concentración combinada con un intenso anhelo de corazón. He aquí algunas sugerencias, empezando por el momento en que nos levantamos en la mañana. Después de ocuparnos de nuestras necesidades personales, recitamos la plegaria Acher Yatzar para agradecer a Hashem los milagros que tienen lugar en nuestro cuerpo y nuestra salud en general. Al mismo tiempo, esta plegaria puede ser una poderosa segula para la recuperación y el bienestar de los demás. Respira hondo antes de empezar y piensa muy bien todo lo que está en juego. Piensa en nuestros hermanos y hermanas heridos en Israel. Al concluir esta bendición, haga una declaración con sus propias palabras agradeciendo a Hashem por su salud y la de su familia. Luego pídele que cure a los heridos y enfermos de Israel y que este sea un día seguro, tranquilo y lleno de buenas noticias para el pueblo judío. Cuando nos lavamos las manos a la mañana recitamos la bendición. Debemos hacerlo con la intención de santificarnos y cumplir la voluntad de Hashem. Debemos dedicar toda la Torah que estudiamos y todas las mitzvot que planeamos cumplir ese día con mérito por la seguridad y el bienestar del pueblo judío. Cuando recitamos las bendiciones sobre la Torah, uno de los párrafos contiene la bendición sacerdotal. Debemos concentrarnos intensamente al pedir a Hashem que nos proteja y nos bendiga con la paz. Antes de comenzar a rezar, recitemos la declaración. Por la presente acepto sobre mí la mitzvah de amar al prójimo como a uno mismo. Esto, por supuesto, debe comenzar con Jabad Israel. Rabbi Shimon Bar Yochai enseñó que nuestra misión depende de nuestro amor mutuo. Ahora sabemos que nuestra supervivencia también depende de ello. Durante las bendiciones matutinas, cuando lleguemos a la bendición Matir Asurim, la liberación de los cautivos, concéntrate intensamente en la difícil situación de los que están secuestrados y reza para que Hashem tenga misericordia y compasión de ellos. Estos son solo algunos ejemplos al comienzo de nuestra rutina diaria. El Sidur está lleno de oportunidades para hacer llamamientos inspiradores y poderosos. Para aprovechar al máximo estas oportunidades, es una buena idea utilizar un rotulador para resaltar los pasajes que más nos inspiren. Esto aumenta nuestra capacidad de concentrarnos y aprovechar al máximo durante las plegarias diarias habituales. Plegaria personal. Escuchar las noticias no es una misvá. Rezar es una misvá. Sí, necesitamos enterarnos de lo que está ocurriendo durante esta crisis, pero consultar constantemente las noticias es contraproducente. Cada vez que tengamos la tentación de encender las noticias, podemos hacer algo constructivo, como recitar Teilim, estudiar Torah o dedicarnos a la plegaria personal. El rabino Arush hace hincapié en que ahora es el momento de aumentar nuestra plegaria personal en nombre del pueblo judío, y cuanto más mejor. Yo recomiendo empezar con 5 minutos al día y esforzarme por aumentar un poco más cada día. Yo intento dedicar tiempo a la plegaria personal por el pueblo judío en segmentos. Rezo de 5 a 10 minutos cada vez cuando voy a la sinagoga, cuando voy al autobús, cuando viajo en autobús, cuando doy un paseo en pausas del trabajo, durante la comida, etc. A primera hora de la tarde suelo haber rezado al menos media hora. Este es un momento de gran peligro y urgencia. La complacencia no es una opción. Cientos de miles de nuestros hermanos y hermanas están arriesgando sus vidas para protegernos. Deberíamos estar dispuestos a dedicar tiempo y rezar por ellos y por todo el pueblo judío. Todas nuestras plegarias juntas pueden tener un impacto cósmico, salvando vidas y trayendo salvación a Israel y al mundo entero. Baruch Hashem, volvemos a ser una nación unida. Hemos dejado de lado nuestras diferencias políticas, religiosas y culturales y nos concentramos en amarnos y ayudarnos unos a otros. Con ese mismo espíritu de confraternidad, unámonos en plegaria. Este, amigos, fue el artículo que escribe Dennis Rosen en Breslet.com, en español, ya, y en este artículo llamado La plegaria es la respuesta. Y bueno, creo que no hay mucho que comentar, es decir, creo que es muy, muy claro el autor. Y solamente, bueno, ¿qué me quedaría agregar acerca de esto? Estamos hablando de la plegaria. Habla de unidad, habla de que el pueblo judío está rezando en este momento, la nación de Israel se ha unido como una sola. Esto tal vez no lo habíamos visto, tal vez en muchos años, no nos había tocado tal vez a nosotros verlo. Nosotros, por supuesto, los nacidos también nos estamos unidos con ellos en plegaria. Justamente nuestro estimado director, el señor Joshua Álvarez, ha organizado un grupo de rezo, de Tenim, de 24 horas para pedir por Israel y el mundo entero que el Eterno tenga bondad y misericordia. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, con situaciones que nunca se habían presentado anteriormente, algo al menos en los tiempos recientes. Entonces, creo que es el momento de nosotros, también debemos de unirnos al pueblo de Israel, pedir por ellos. Sí, es cierto, tenemos nosotros también también algún tipo de necesidad que platicar al Creador, claro que sí, pero no nos debemos de olvidar que pedir por Israel, pedir por ellos, por las personas que están en situaciones muy difíciles, y primeramente del pueblo de Israel, del pueblo no ajida, porque también aquí también hay situaciones muy difíciles también que se están suscitando. Y al último, pues pedir por uno. Sí, a veces uno empezaría pidiendo en sentido contrario, ¿no? Primero uno y luego los demás. Pero hemos aprendido que primero debemos de pedir por Israel y luego por nosotros. Y después por uno mismo. Entonces, ¿por qué? Porque debemos de ocuparnos, como dice el artículo, sí, de los demás, no centrarnos en nosotros mismos. Que el Eterno tenga bondad, amigos, y que escuchen las plegarias y que permite que muy, muy, muy pronto llegue la paz duradera, amigos. Y bueno, ese era mi comentario. Muchas gracias, hermano. De favor, adelante.
Muchas gracias, hermano. El Eterno te bendiga. Muchas gracias por tu artículo y también por tu enriquecedor y puntual comentario. También le agradecemos a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan en esta tarde, a nuestro querido amigo Jacob Méndez, que nos escribe y nos dice: Shabbat Shalom, gracias al Eterno por la vida de cada uno de nosotros. Gracias por el programa de Varones No Ágidas y también los que hacen posible también la conducción y también a todos. Muchas gracias, querido amigo. El Eterno le bendiga, le guarde siempre. Nuestro estimado Humberto desde Guadalajara nos escribe y nos dice: Shabbat Shalom, bendiciones buenas y dulces para todos. Que el Eterno le bendiga, estimado, también Shabbat Shalom para usted y también para toda su familia. Nuestro estimado Jacob Méndez nos escribe nuevamente y nos dice: Les informo, estimados, que gracias al Santo Bendito es Hashem, mi hermana, hace una hora que salió de su cirugía, estuvo completamente bien. Ahora queda para las próximas horas para su recuperación. Con la ayuda de Hashem, no tenga ninguna complicación. Con la ayuda de Hashem, y también seguimos pidiendo por ella y por todos los enfermos. Gracias por sus oraciones. Bendiciones. Baruch Hashem, estimado, sabemos el Eterno que Él nos escucha y confiamos en Él, que es Él nos escucha y Él es bondad y misericordia, querido amigo. La señora Febe Hernández también, muchas gracias por acompañarnos. El Eterno les bendiga a todos nuestros queridos amigos. Y a continuación, querida comunidad, le cedemos el micrófono y le damos la bienvenida a nuestro estimado Abel Abraham, que se encuentra en esta tarde con nosotros. Estemos atentos, nos comparte los comentarios de la Parashat Lech Lejá. Estimado amigo Abel, muchas gracias por estar con nosotros. Son suyos los micrófonos. Estimados, estamos atentos. Adelante, estimado.
Claro, Hashem, claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Es un privilegio, la verdad, estar aquí. Bueno, pues conozco personas que paso por las calles, ahí están con los carros, ¿verdad? Teniendo convivencia, comida, platicando, a lo mejor tienen tiempo de no verse y cosas así. Me dan ganas de pararme y llegar. Pero la verdad, no me conviene. Prefiero estar aquí. Aquí prefiero estar porque aquí estoy en el Jardín del Edén. ¿Cómo que en el Jardín del Edén? Nos estamos deleitando. Lo principal de nuestras vidas es alimentar nuestra alma. Estudio de Torah, actos de bondad, Teshuvah, también Sedaká, ¿verdad? Y plegaria. Dice que son las 4 T, dice el Morelle Joshua Álvarez, nuestro director de la comunidad Noájida, 4 T's. Teshuvah, Sedaká, Torah. A ver. Torah, Sedaká, Teshuvah y Tefilá. Así que, con eso nuestra alma está alimentada y alegre. Y nos curamos de cualquier enfermedad, de la que sea. No importa que sea incurable. Bueno, vamos a comenzar. Veshem Hashem Naseben Aliyah. Veshem Hashem Naseben Aliyah. Veshem Hashem Naseben Aliyah. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Nos conectamos con las almas de los Adikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Adikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem por el pueblo de Israel y por el pueblo Noájida y por las peticiones que tenemos en la lista, las peticiones de todas las listas. Como dijo nuestro estimado director de la radio, nuestro estimado Jorge Hernández, por el pueblo de Israel. Que no tenga problemas para vencer a todos los enemigos. Estamos con él. Hashem está con ellos. Las plegarias y todo. Vamos a ayudarlos en todo. Estamos unidos con él, con ellos, con el pueblo y con los Bene Israel. En todo lo que se pueda, luchando, en todo, ¿verdad? Plegaria, estudio de Torah. Entonces, va a vencer a todos los enemigos, a todo el que se ponga, va a ser derrotado. Muchos dicen que necesitan una tercera guerra mundial para que haya un cambio. Sí va a haber un cambio. Va a llegar el Mashiach y todos aquellos que se están poniendo muy así, muy muy de modo así, de payasitos, pues van a tener un final no muy bueno, que digamos. Y también por Asunción Méndez Campos, ¿verdad? Hija de Victoria Campos, hija de Noah, que acaba de salir bien de la cirugía, pero también necesita esa anestesia en su cuerpo, ese toque que da Hashem para su recuperación, pronta recuperación. Y por también Fernanda Serrano Pérez, hija de Natalia Pérez. A ver, Asunción Méndez Campos, hija de Victoria Campos. Asunción Méndez Campos, hija de Victoria Campos, hija de Noah. Pronta recuperación. Completamente. Fernanda Serrano Pérez, hija de Natalia Pérez, hija de Noah. También porque tenía una intervención quirúrgica, ¿verdad? Una cirugía. Y eso es, no lleva mucho tiempo, pero sí la recuperación está en sanidad del cuerpo, una pronta recuperación con la ayuda de Hashem. Por la reconstrucción del Sagrado Templo, la llegada del recto Mashiach, por única vez y para siempre. Amén, amén, amén y amén. Capítulo 12, 1. Le damos gracias al Eterno porque se pudo terminar los comentarios, la mayoría de los comentarios de la Parashat Noah. Muy buena, muy bonita. Dice aquí en el 12:1, el Eterno le dijo a Abraham, no Abraham, Abraham primero. Fíjese, no le dijo Elohim, le dijo el Eterno. Yo qué va qué.
Vayomer, Vayomer Adonai, el Abraham Lech Lecha. No es cierto. Vayomer Adonai, el Abraham Lech Lecha. El Eterno le dijo a Abraham, vete de tu tierra, del lugar de tu nacimiento y de la casa de tu padre hacia la tierra que yo te mostraré. Aquí que tenemos. Urulegleja. Oh, no, ¿verdad? Creo que aquí sigue la otra para Shad. Vaera. Oh. Ah, entonces no hay muchos comentarios, pero sí. Bueno, no igual que las otras. No igual, pero sí tiene. 108. Entonces le damos avance. Estando Abraham en Harán, ¿verdad? Que dice, ¿de dónde le dijo que saliera? ¿Dónde dicen aquellos, la gente que leyeron la traducción de la Torá, que la Biblia, esto, la Biblia aquello, que Reina Valera, que Arcoíris, ya ni sé ni cuáles traducciones tienen ahorita ya? ¿De dónde salió? Dijo que de Ur Kasdim. Mentira, no estaba allá. Ya había salido antes cuando le dice, sal de tu tierra, estaba en Harán. Hashem le dijo que abandonara la casa de su padre y emigrara de su ciudad. A partir de ese momento debía de dirigirse hacia la tierra que Hashem le mostraría más tarde. Hashem le había ordenado a Abraham que hiciese un esfuerzo muy grande, que viajase y que habitara en ciudades extrañas, dejando atrás la comodidad de su hogar. Había cuatro razones para ello. O sea que no, ¿qué significa la comodidad? Ya lo hemos comentado, idolatría. Sí, estamos muy tranquilos, no pasa nada. Y sí, cierto, no pasa nada. No ganamos nada, al contrario. Pues nos estamos más bien perdiendo. Nos estamos suicidando espiritualmente, dice el Moria Sher Pérez. Entonces, había cuatro razones para ello. Y en primer lugar, hasta este entonces, Abraham había sufrido considerablemente a manos de la gente de su propia ciudad. Había mucha gente malvada que le insultaba, se asociaban con él con el propósito de hacerle daño, debido a que él los amonestaba y les explicaba que los ídolos que ellos adoraban no eran sino cosas vanas e inútiles. La gente decía que Abraham era un mago muy poderoso y que había escapado ileso del horno ardiente gracias a sus poderes mágicos y no en virtud de su rectitud. Hashem le dijo entonces que abandonara ese lugar para que así ya no sufriera más de lo que le decía la gente. La segunda razón era que el padre de Abraham traficaba con ídolos y les rendía un culto religioso. Eso lo vimos en donde, en la sección de Noaj. Era pues impropio para Abraham que morase en la misma ciudad de su padre. Mire, cada parashá se conecta con la otra. Al final de la parashá Noaj estaba hablando ya sobre Abraham. No obstante, Hashem no quería que la gente hablase mal de Abraham. Si hubiese partido mientras su padre todavía estaba vivo, la gente hubiera dicho, Abraham tiene un padre anciano de 145 años de edad, al cual está abandonando al partir. Él no se preocupa por su padre y no le importa el no encontrarse a mano en caso de que su padre necesite su ayuda. Por consiguiente, la Torá declara que Abraham dejó su patria después de decirnos al final de la sección de Noah que Terach murió en Harán, Bereshit 11:32.
¿Qué quiere decir murió? Pues una persona, hay personas que pueden, ¿verdad?, quedarse pobres o estar, hay muchas formas de muerte. Dice esto, sin embargo, no quiere decir que en realidad Teraj había muerto antes de que Abraham partiese de Harán. De hecho, Teraj vivió 205 años. Y por lo tanto, Abraham tenía 135 años cuando partió, cuando su padre falleció. Por otro lado, Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de la casa paterna. Eso lo vamos a ver más adelante. En esta misma sección, no en Vaerá, la que sigue. Sigue Vaerá, Jai, Sarai, Toldot. Así pues, Teraj vivió por más de 60 años después de que Abraham partió. Cuando Teraj murió, Isaac ya tenía 35 años de edad. La Torah quiere enseñarnos que Teraj era un malvado y que por consiguiente era considerado como si ya estuviese muerto. Un malvado está muerto. Todos esos demonios encarnados que asesinan gente, son unos malvados y por eso están muertos. Un narcotraficante, un violador, ¿por qué llega uno y habla uno con ellos? No tienen alma, o sea, creo que el alma ni está en ellos ya. Tienen el alma, la que los hace, el alma animal, y que es el nefesh, que es el que se queda en la tumba cuando uno muere, y el ruaj, ¿verdad? No sé, a ver, ¿cuál es el que está en los riñones y el hígado? Es el ruaj, ¿verdad? Porque el que está en las, bueno, también corre por la sangre. Y vamos a ver. El nefesh es el que se deleita en todo, pero ese se queda en la tumba. La neshema es la que va a dar cuentas. El ruaj dice que ese vuelve al creador. Bueno, entonces una persona así, malvada, es un muerto, un zombie que anda ahí, malvado. Podemos ver gente que está así, que se queda viendo y están muertos, parecen un monstruo, como Frankenstein, como todas las brujas, todos están muertos. La esencia divina está muy apagada, su chispa divina, no hay nada. Asimismo, una persona que no vive espiritualmente lo normal, una vida normal, que rece todos los días, puede rezar todos los días y fallar un día, tal vez dos, pero no tantos. Anda como un muerto viviente, un zombie. Le guste o no le guste lo que le estoy compartiendo, así es. Y eso también me puede pasar a mí. O me pasa, ¿verdad? Pero muy raro es que fallo algún rezo. Entonces, y también a las, por ejemplo, ahorita yo estoy en vivo. Muy difícil que alguien esté en vivo. ¿Por qué? Porque no es fácil. Es que tú eres soltero, no tienes esposa, no tienes hijos. Pues está peor. Porque a mí me han dicho, mira, cásate. Hay una ventaja, mira, la esposa te ayuda y todo. No quiere decir que sea mi sirvienta o su sirvienta, pero hay un equipo. Yo lo hago solo, todo, como un muerto también. Si quiere ver eso, también estoy muerto. No estoy completo. Doy a la mitad, a la medida. ¿A la medida? ¿Qué medida? Pues a la media, ¿verdad? Incompleto. A todos los malvados se les considera que están muertos, incluso cuando todavía están con vida. A los adikim, en cambio, se les considera que están vivos aún después de su muerte.
tienen un poder todavía más grande. Me podía preguntar que cómo es posible que a los malvados se les considere que están muertos, pues todavía tienen alma, hablan y comen como lo hacen los vivos. Esto puede explicarse en términos de lo que, bueno, de lo que vimos en la sección de Bereshit en el capítulo 6. Adán fue creado después de todo lo demás de la creación. Sí, de todo lo demás en la creación. Sí posee el mérito para ello. Y sigue a su alma. En vez de correr en pos de los placeres mundanos, se le considera como si hubiera sido creado antes de ninguna otra cosa, ya que su alma fue creada en primer día. El primer día. Pero si sigue los deseos de su cuerpo, entonces a este respecto aún el mosquito más insignificante le precedió en el orden de la creación. Y por ende es lo más ínfimo de todo lo creado. Está diciendo alguien, aquí están hablando de gente que conoce Torah, no de que no conoce. El que no conoce, perdido está. Y por lo tanto, su ignorancia lo está llevando a la destrucción. Bueno, la ignorancia y su idolatría. Porque, ¿verdad? Que si voy y le digo a uno de esos, mira la Biblia y todo, la Torah, ¿qué me va a decir? Estoy loco, mira, estás equivocado, me va a decir, ¿no? Estás mal, yo estoy bien. Ah. Pero si le digo, oyes, te vendo un carro y mira, se ve bien, vale tanto dinero y no tiene motor, ¿verdad? Que abre el cofre para ver si tiene o no, ve las llantas, todo se va a fijar si no está despintado. Entonces, eso no vale. Alguien que la verdad no, pues se puede decir, ah, pues es que no sabía y que mire. Que... Entonces, para todo el internet sí sirve, menos para lo principal, que es su vida espiritual. O sea, todo lo demás sí puede encontrar: motos, carros, maquillaje, zapatos, tenis, teléfonos, todo, todo, todo en el internet. Pero le vendieron una religión barata y falsa y la compró, se hizo de ella. Eso no es así. Cuando estemos frente a Hashem, y creo que esos estudios vienen del Rab Noah Weinberg, porque nos están dando enseñanzas del Rab Noah Weinberg para no judíos. No es válido. No es válido. Ay, pero es que mi familia, que... No dicen. De una forma o de otra andan ahí buscando, ahí haciéndole, ahí buscando, no sé. No es como antes que decían, nah, pues es que sí nos inculcaron. Y ahorita la gente ya no se va fácil por lo que les dicen o por lo que sabe y le inculcaron y todo. No hay ninguna excusa ni pretexto que no sabía. Se le va a decir, oye, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde? ¿Qué pasó dónde? Pues, ¿cómo que pasó? ¿Qué pasó dónde? ¿A qué fuiste a la tierra? Todo, ¿no? Pues a saber más de ti. Ahí no va a haber nada. El alma, cuando regresa al Eterno, no tiene ninguna excusa ni nada. Lo que no hizo, no lo hizo. Y ahorita lo que no hacemos no es porque no sepamos o porque no hay cómo hacerlo. Para todo hay. Buscamos la forma. Si un carro se nos va en un agujero, buscamos la forma. Toda forma de sacarlo. mandamos a hablar a un amigo que tenga una camioneta y que le pongamos una cadena y lo jale, o una grúa, una máquina, pero lo sacamos. Y ahora, para vivir una vida, para vivir nuestra identidad, no vivir una vida espiritual, o sí también. Ahí sí, después y al ratito. ¿Y qué me importa? Vuelvo a decir, sí, sí está bien. Puede decir lo que quiera. Solamente que no hay excusas, no hay pretextos, no hay. Que no lo hizo, no lo hizo porque no quiso. ¿Y por qué no lo hizo? Porque prefirió el camino de hacer las cosas más difíciles. No es que esté difícil, es que usted lo hace más difícil. Esa es la verdad. No hay otra respuesta. Fácil está. O sea, no digamos, ay, no está fácil. Oh, es que en la mañana no me levanté a los rezos porque me ganaron las cobijas. Y estoy bien seguro que si le digo, todo el que esté aquí en la mañana le doy $1,000 a todo el que esté en el rezo, ¿verdad? No tengo los 1,000 para darle a cada uno, ni 100 para cada uno, porque hay muchos varones, pero estoy seguro que están media hora antes, ¿verdad? Es fuerte, a lo mejor cala, pero así es. Y no puede decir otra persona, ay, que reza y que estudia Torah, si no lo hace. Yo no voy a seguir el consejo de alguien que no hace nada. ¿Por qué? Porque no tiene méritos. No lo vive. El rezar no es nada más decir, yo rezo y ahí estoy como si nada pasara. Hay que hacer un esfuerzo. ¿A mí qué me cuesta? ¿Verdad? A mí nadie me ve. Aquí no hay ninguna comunidad ni nadie que me vea para yo poder salir en la noche e ir a, no a divertirme, sino a perder el tiempo. A perder tiempo y a suicidarme espiritualmente. Eso de ir a algún baile, no sé, a un club o algo. No es a divertirme, voy a ir a desvelarme. Voy a ir a perder tiempo. Voy a ir a suicidar mi alma. A destruirme. Todos los vicios van a destruirme, todos. Por muy bonitos que nos los muestren. Detrás de eso hay algo terrorífico. Algo feo y fuerte. Sí, me tomo unas cervezas, me fumo un cigarro. ¡Ay, qué sabroso! Mira, qué rico. Ando robando, ando haciendo tranzas, no soy honesto, ¿verdad? Ah, sí, ya fue mucho. Quiero hacerme el inteligente. Pero vienen las consecuencias. Ah, yo no me quiero casar y que mira y que me encontré una persona joven, oh, qué guapa, qué guapo, uff, lo máximo. Detrás de eso hay, no está lo que se busca. ¿Qué pasó con aquella persona? La vi con otro, la vi con otra, no llegó a la cita, mentiras. ¿Por qué? Porque no tienen ética, no tienen Torah, no la viven, ni saben qué es. Y si saben, se hacen. Y si nosotros no vivimos la Torah, tampoco vamos a encontrar lo que buscamos. No vamos a encontrar nada, nada más con ser miembro de una comunidad. Ahí se tiene que trabajar. Una persona que no reza, que no estudia Torah, que no profundiza las 7 categorías de preceptos universales, no es un Benei Noaj. Es un creyente nada más. Pero no es un Benei Noaj. Es mucha la diferencia. Y si lo hacemos, entonces íbamos a ser un Benei Noaj. ¿Por qué? Porque venimos a ser un Hasideu Mot Haolam cuando lo vivimos. No cuando sabemos o lo creemos. Hay que levantar nuestra emuná. Ya sabemos cómo. Baruch Hashem. Entonces,
o somos creyentes o somos Benei Noaj. No quiere decir que yo soy un Benei Noaj si me pongo tefilín, me pongo tzitzit. No, estoy haciendo lo que... Ahí estoy transgrediendo. Le estoy poniendo o también le estoy quitando. Ah, es que el de idolatría pues no es... Para mí todos los demás sí. Ah, pues es que el de no asesinato y el de no inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque me la lleva muy a gusto así. ¿Cómo se la lleva a gusto? Pues es que estoy viviendo con alguien. Lo que es falta de conocimiento. Vivir con alguien significa que está, que es su esposa, su esposo, que es su novio. No, no, no. ¿Dónde dice eso? Que es su novio. No hay novios, es su esposo. Es su esposo. Vive con él, tiene hijos, pues está peor. Ya fundió su alma con esa persona. Ha fundido su alma con esa persona. Es su esposo. Es su esposo. No hay vuelta de hoja. También dice un rabino muy conocido, no debemos de ser duros con los que no pueden levantarse. Está muy difícil que se levanten porque así quieren y su alma no es tan experta en este mundo. Hay unos que rápido. Vamos a rezar con alegría y todo. Esa alma es muy experta. Ha venido muchas veces y llegó en lugares donde estudió Torah. Y la gente dice, mira, este tiene algo. Pues, ¿cómo no? Trae Torah. No trae mucha o no sabe, pero le dicen, oye, hay que hacer actos de bondad rápido. Sabe de que está conectado con eso. No batalla mucho. Sal de la idolatría rápido también, corriendo. Es malo tomar y fumar y las drogas, rápido las deja, las prueba y siente de que no es para él. Cásate bien y todo rápido, ¿verdad? Y no está mal que viva con alguien. De hecho, si vive, ya tiene viviendo unos 10, 15 años con la misma persona. ¿Qué pasa ahí? Pues significa que se la llevan bien. Pero es su esposa y es su esposo. No son novios. Eso no es aquí. Ha fundido su alma con esa persona. Como se funde algo, ¿verdad? Es como decir o sea, esa relación marital espiritualmente. Es como si pusiéramos ¿cómo se puede decir? A ver, el cobre, ¿cómo se dice lead en español? Lead es, a ver, hay cobre, bronce creo, ¿verdad? Lead, ¿verdad? Vamos a la traducción. Bueno, es cobre, no es cobre, es estaño, es plomo. Cuando ponemos dos bolas de plomo, y los ponemos al rojo vivo, se derriten y se hacen uno. La relación marital, al tener un hombre y una mujer, ese contacto físico de esa forma, ¡pum!, se funden en uno. Y si esa persona anda con otro, con otra, ¿se imagina cuánto no trae ahí? cuánta basura no trae adentro, o que viene de otras. Por eso uno se debe de limpiar y decirle a la persona, hey, olvida todo, déjate. Por eso me regañan a mí, ay, que mira, que muy buena mujer, que cásate con ella, que tiene tantos hijos o que está divorciada. Todavía tienen las fotos de los esposos en las redes sociales. No está limpia, todavía trae eso. Se tiene que liberar primero. No digo que no sea bueno o que no esté bien. No es una Beneinoa, es creyente nada más. A lo mejor estoy igual, pero yo no tengo ningún compromiso. Yo a nadie le doy ningún, ¿cómo se dice? Child support, manutención, ¿cómo se dice? ¿Cómo le dicen en México? Ayuda alimenticia, quién sabe, algo así. Yo no tengo eso, yo estoy libre de todo eso. ¿Verdad? Y hay hombres que sí vienen y tampoco quiero decir que soy mejor que ellos, ¿verdad? Tienen más experiencia en el matrimonio, ya saben cómo hacerle. Yo no. Yo no sé qué hacer. Es más, yo si me caso mañana, yo no sé ni qué hacer, ni qué decir, si vamos a ir. Para mí sería muy raro salir con una esposa, no sé, a la tienda o a lo que sea. No sé cómo reaccionaría, la verdad. La verdad no sé, porque no conozco eso. Y mejor me dedico a la Torah que pensar cosas que quién sabe qué vaya a pasar. Lo mismo se aplica a los malvados, solo que más todavía. Ellos únicamente se preocupan de sus propios placeres corporales. Se preocupan por ellos mismos. No le importan los demás, no le importa a la esposa ni los hijos. Dicen a la esposa ni todo el amor ni todo el dinero. ¿Por qué dicen eso? Porque piensan que el dinero que se lo ganaron es de ellos. No es cierto. Hashem se lo dio para sostener la familia. Van y si lo gastan, no sé dónde se lo van. Se lo irán a gastar. No es mi problema, pero es un malvado. Solamente se preocupa por sus propios placeres corporales y si quiere todo de la mujer, que le sirva como esposa, que le sirva como amiga, que le sirva como todo, sin hacer nada. Y que los hijos le obedezcan y ahí con los pies todos sucios y descalzos. Entonces, no de sus almas, o sea, no se preocupan de sus... ¿Qué se va a preocupar del alma alguien así? Estamos viviendo una vida, vemos la guerra, casi se nos echan encima, casi nos caen acá a nosotros los... Todo lo que está pasando y... No sé qué queremos, no sé qué pensar. Si llega el Mashiach, nomás va a decir, a ver, tú y tú y tú, todo se acabó. Necesitamos de levantarnos. No sé qué hacer, no sé qué pedir, no sé cómo hacerlo. Pero necesitamos de que todo el pueblo Noájida se levante como nunca. Fuerte. No nada más, ay, si se acaba este conflicto, ya volvemos atrás igual. No, al contrario, hay que seguir, hay que seguir. Por lo tanto, incluso durante su vida se considera que están muertos de un cuerpo que no tiene alma, no se puede decir que está vivo. Considerando que Terah era un malvado, a Abraham se le ordenó que lo abandonara, ya no tenía la obligación de honrar a su padre o de ayudarlo. Dice nada más. Lo honraba, lo cuidaba y todo. Le dijeron, déjalo. ¿Por qué? A él le dolió. Él amaba a su padre. Su padre no se quería ni él solo. Al decirle a Abraham que abandonase la casa de su padre, Hashem le advirtió que no podía derivar ningún beneficio de los bienes paternales. No te lleves nada.
Esto se halla en la categoría de cosas respecto a las cuales está prohibido obtener cualquier clase de disfrute, Isurei, Hanaa, como vimos en la sección de Noaj. Entonces, el negocio de Terah era la venta de ídolos, por tanto, Abraham no debía tomar ningún dinero de los habitantes de su ciudad, de su familia o de su padre. Todas sus posiciones estaban manchadas por la idolatría y por ello le estaba prohibido obtener de ellas cualquier clase de disfrute. Nada, sal de tu tierra, de tu parentela y nada dinero sucio te lleves. Nada de dinero de vender ídolos, nada de dinero de vender cosas, traficando cosas, no sé, cosas que compra uno sin factura, sin recibo. No sabe uno si están robados o no. No se puede disfrutar de eso. No podemos tomar algo. Mira, te regalé esto. Si no está nuevo, pues a lo mejor está robado o no, ¿verdad? Pero pues tampoco vamos a juzgar cuando no nos demos cuenta. Si queremos vivir una vida intachable como Bnei Noaj, hay que hacerlo al 100%. Te vendo esto. ¿De dónde lo trajiste? No, pues lo compré hace tiempo, ¿no? Fíjese que fui a un lugar donde es un pawn shop. Un pawn shop es un lugar donde uno compra cosas que no son nuevas, pero sí sirven. Y las quieren dar casi como nuevas. Mejor vaya a la tienda y pague un poquito más. Vamos a decir, si algo vale nuevo 100 pesos, ahí se lo dan en 80 pesos. Por 20 pesos más, cómprese algo nuevo. Algo que huela nuevo, vamos a decir, una herramienta. Uno abre la caja, tiene sus etiquetas, tiene un instructivo. Ahí le van a dar una cosa toda llena de polvo y ya usada. Cómprese algo nuevo. Y no, la diferencia no es mucha. Todavía dijera, nuevo vale 100 pesos y me lo dan en 50, pero no, me lo venden casi como nuevo. Baruch Hashem. Entonces, el dinero fácil, el dinero prohibido no es bueno para nosotros. Le están haciendo daño a otras personas, tráfico de personas, tráfico de drogas, cualquier cosa, ¿cómo se dice? Tranza, cualquier algo que no es honesto, no es bueno para un Bnei Noaj. Un Bnei Noaj debe de tener una vida intachable. De hecho, donde va un Bnei Noaj, el Bnei Noaj no necesita ni decir nada. No necesita decir nada. Como dicen ahí, calladito se ve más bonito. Pero es cuando le dicen, cuando a uno lo están callando. Pero no, ahí uno no tiene que hablar. Más bien tiene que callar. Lo ven, ven cómo está su mirada. Hay mujeres, no se les queda viendo, no las barre de arriba abajo, no se les queda viendo a los hombres, así como retándolos o queriéndolos ver menos, ¿verdad? No, nada. Al contrario, se humilla, ve a los demás con gran respeto. Baruch Hashem. Nos vamos a detener aquí para continuar, porque estos comentarios del primer versículo, estimado Moshe, están magníficos por excelencia. Volvemos. Ya casi terminan, ¿eh? No fue como en Bereshit o el Noah, que fueron varias hojas. Aquí casi la misma también, pero menos.
Baruch Hashem, estimado Abel. Muchas gracias por compartir en esta primera parte de Shabbat Gigante los comentarios. También les agradecemos a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan. Y claro que sí, tenemos más artículos, más comentarios del grupo de varones. Y a continuación, queridos amigos, les cedemos el micrófono a nuestro estimado Humberto Luna desde la Ciudad de México, que nos comparte este artículo muy interesante, muy importante, que conlleva de la Parasha Lech Lejá, titulado La Trampa del Materialismo. Nos los comparte por el rap Yehoshua Berman. Este artículo lo podemos encontrar en el sitio de ashlatino.com. Le cedemos el micrófono y estemos atentos. Adelante, querido amigo.
Shalom, querido amigo. Claro que sí. Gracias por la oportunidad de participar con ustedes en esta parte de la Perashá Lekleja. Vamos a tener de nuestro querido Rab Yehoshua Berman, La Trampa del Materialismo. Temas y desafíos contemporáneos a través del prisma de la porción semanal de la Torah. El Eterno le ordenó a Abraham abandonar la tierra de sus padres y mudarse a la tierra de Canaán, que más tarde sería Eretz Israel. Allí Abraham alcanzaría una grandeza inédita y su influencia se esparciría por todo el mundo. Abraham no viajó solo. Además de su esposa Sara, también lo acompañó su sobrino Lot. Abraham finalmente llegó a grandes alturas espirituales, pero Lot cayó en un deterioro moral y se ganó mala fama para toda la eternidad. ¿Qué ocurrió? La siguiente oración, que describe la captura de Lot por los cuatro reyes, nos da el indicio que buscamos. Y tomaron a Lot y a su patrimonio, hijo del hermano de Abraham, y partieron, y él residía en Sodoma. A primera vista, la redacción es muy extraña. ¿Acaso el patrimonio de Lot también era hijo del hermano de Abraham? El pasuk no debería de decir, y tomaron a Lot, hijo del hermano de Abraham, y su patrimonio. La implicancia es ineludible. Lot y su patrimonio eran lo mismo, eran inseparables. Cuando Hashem le dijo a Abraham que abandone la tierra de sus padres, le estaba diciendo que debía desconectarse por completo de la sociedad que lo rodeaba. Debía alejarse por completo de toda la impureza de la idolatría, del hedonismo, la inmoralidad típica de esa sociedad. Por supuesto, Abraham ya había crecido mucho en esos aspectos a pesar de estar allí. Pero Hashem le indicó que podía lograr mucho más. No fue simplemente una mudanza geográfica, sino más bien un cambio físico que debía ser acompañado por un profundo cambio espiritual. Abraham tuvo éxito y por lo tanto obtuvo esos grandes logros que se vieron facilitados por el hecho de vivir en otro lugar. Lot, en cambio, no entendió la idea. Puede que se haya mudado geográficamente, pero en esencia llevó con él toda la carga del hedonismo que le imposibilitaba a la persona alcanzar grandes alturas espirituales. Esta continua conexión con el materialismo fue lo que lo llevó a su debacle moral. De hecho, eso fue lo que lo motivó a sentarse en la inmoral ciudad de Sodoma. Como descendiente de Abraham, debemos tomar este mensaje muy en serio, particularmente porque vivimos en una época de terrible hedonismo, llamado en la actualidad consumismo, para que no suene tan mal. Debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para evitar que la búsqueda material se convierta en un objetivo en la vida. Debemos tener constantemente conciencia de que este mundo es simplemente un corredor que lleva al próximo, y que, como tal, los asuntos materiales son solo medios para alcanzar ese objetivo, pero no el objetivo en sí mismo. Baruch Hashem. Pues interesante enseñanza que nos obsequia nuestro querido Rab respecto a no poner la mirada en las cuestiones materiales, sino en lo espiritual, que es lo que nos va a permitir que continuemos en este camino y que estemos más cerca de Hashem. Que tengamos esas reflexiones que vamos a hacer cada uno y mejoremos en todo lo que tengamos que mejorar con el favor del Eterno y siempre con su divina presencia y compañía. Baruch Hashem, el Eterno les bendiga. Shabbat Shalom. Kol Tov.
Muchas gracias, estimado. El Eterno le bendiga a nuestro estimado Humberto Luna desde la Ciudad de México. Muchas gracias por su artículo y también por su comentario. El Eterno le bendiga a usted y también a toda su familia. Por segunda participación, queridos amigos, nuestro estimado Mijael Domínguez desde Toluca nos comparte este artículo titulado Una súplica de gracia. Nos comparte por el Rabino Shalom Aurus. El Eterno le conceda mucha vida y salud. Estemos atentos, que sea de grande bendición. Adelante, estimado.
Muchas gracias, amigo Moy, Shabbat Shalom, a todos los radioescuchas. Mi nombre es Mijael Domínguez. Para mí es una gran alegría y un honor inmerecido de parte del Eterno poder participar en este programa de Shabbat. En esta ocasión voy a leer un artículo que se encuentra en la página de Breslev. Este artículo lleva por título Una súplica de gracia y es por nuestro querido Rabino Shalom Arush, que el Eterno le otorgue larga vida. ¿Por qué tenemos que pedir siempre con humildad? Mucha gente que decidió comenzar a transitar por el camino de la gratitud cuenta que jamás había sabido valorar las bondades que le hacía Hashem, familia, salud, amigos, etc. Había dado todo por sentado, o bien había pensado que todo lo que tenían era por mérito propio. pero cuando aprendieron la importancia de la gratitud, empezaron a valorar cada cosa que tienen. Por medio de la gratitud, su vida cambió por completo, y el más grande cambio es que se les abrieron los ojos y empezaron a ver toda la bondad que los rodea. De hecho, vemos en la realidad diaria que cuando una persona exige, debido a que siente que todos le deben algo, eso produce rechazo y desprecio por parte de las personas que la rodean. Por el contrario, la persona que pide algo con humildad y sintiendo que nadie le debe nada, esa persona está llena de gracia y sus pedidos son aceptados con favor. Incluso sentir dentro del corazón que alguien me debe algo es una muestra de descaro. Únicamente aquel que siente que le da vergüenza pedir y cuando pide lo hace solamente como pidiendo un regalo gratuito es una persona humilde y sus ruegos son aceptados. Como conclusión, podemos decir que la humildad es saber que todo lo que tengo es por bondad de Hashem y que solamente le puedo pedir regalos gratuitos, o sea, no cosas que él me debe. La persona humilde es, por tanto, la persona que se siente en deuda de gratitud con Hashem. Un rabino muy reconocido me contó lo siguiente. Resulta que encontré en mi casa el libro en el Jardín de los Milagros y me puse a leerlo. ¿Qué le puedo decir? Después de leerlo, me sentí tan tranquilo. Yo estudio Torah a diario, pero nunca en la vida sentí una tranquilidad semejante. Nunca sentí una alegría semejante. Nunca sentí que el corazón y la mente se abrían. Esto es precisamente lo que le sucedió a un joven estudioso de la Torá que soñó una noche con Hashem, y a la mañana siguiente le contó a su esposa del sueño. La esposa le respondió que uno no sueña excepto con aquello en lo cual pensó durante el día. Dado que todo el día piensas en Hashem, por eso a la noche soñaste con él. Y el hombre le dijo, ¿yo pienso en Hashem? ¿Cuándo tengo tiempo para pensar en Hashem? A la mañana madrugo para ir a rezar a la sinagoga. Y después voy a estudiar Torah en el kolel. A la tarde estudio con mi jabruta y a la noche rezo otra vez en la sinagoga. ¿Cuándo me queda tiempo para pensar en Hashem? Esta es una broma un poco triste que describe una realidad, que muchas veces hacemos todo lo que está escrito en el manual, pero nos olvidamos de lo principal. Hasta aquí este artículo que nos escribe nuestro querido Rabino Shalom Arush, y en él nos muestra acerca de la importancia de la gratitud y de cómo esto nos da gracia para con el Creador y para con las personas que nos rodean. Y nos narra aquí historias de personas que aún teniendo conocimiento, teniendo un nivel muy elevado en el camino del Eterno, personas conocedoras de Torah, que no sabían dar las gracias. Y algunos a lo mejor lo hacían, pero no lo hacían dentro del corazón, no lo sentían. Y aquí nos dice que cuando alguien es agradecido es alguien que no siente que algo se le debe o que el Eterno está en deuda con él. Aquel que es agradecido es una persona que le pide al Eterno algo sabiendo que es solamente bondad del Eterno, porque el Eterno no nos debe nada. Y aquí nos da una realidad un poco triste, pero nos dice que es cierto, una persona que no tenía tiempo para pensar en Hashem, en el Eterno, no lo permita, pero que no tenía tiempo para pensar y se la pasaba estudiando, se la pasaba rezando y se la pasaba en la sinagoga y no tenía tiempo para pensar en Hashem. Qué cosa tan irónica, pero nos dice el rabino que es algo que pasa y puede ser que pase también con nosotros, que el Eterno no lo permita, que a veces estamos tan dedicados en cumplir la responsabilidad para con el Eterno, cumplir en lo que tenemos que hacer, o con la familia y eso, pero nos olvidamos que el objetivo de todo es servirle al Eterno y hacerlo con un corazón limpio, con intenciones puras y de una manera, pues buena, de una manera agradable y alegre. Y sobre todo sabiendo que no nos debe nada el Eterno, nosotros le debemos todo a Él. Pues es un artículo muy interesante y muy bueno, y es también muy adecuado para aplicarlo nosotros. Hasta aquí mi comentario, y que el Eterno nos ayude a todos y les bendiga abundantemente. Shabbat Shalom. Adelante, amigo, con el programa.
Shabbat Shalom, estimado. Muchas gracias por su artículo y también por su breve comentario. El Eterno le bendiga. Gracias por ser parte del equipo de la radio. Le agradecemos a nuestro estimado Jacob Méndez, nuestro querido amigo Humberto Luna, nuestro estimado Vicente León, nuestro estimado Hugo González, nuestro estimado Alfonso Espinosa, mi hermano Jorge Hernández y asimismo nuestro estimado Mijael Domínguez, que forman parte de los amigos que comparten sus artículos Shabbat con Shabbat. Les agradecemos a todos también su esfuerzo, queridos amigos. El Eterno les bendiga y les guarde siempre. A continuación, queridos amigos, les queremos compartir este mensaje que lo podemos encontrar en el sitio de ashlatino.com y nos comparte el rabino Jonathan El Nekabe, titulado Let Lecha Dan. Este lo podemos encontrar en la porción de Hollywood para Shabbat semanal. Estemos atentos, que sea de grande bendición. Adelante, muchas gracias.
Hola, ¿qué tal, amigos de Anito? Soy Jonathan Akade, transmitiendo desde Yerushalayim, Ir HaKodesh. Recuerdo que cuando tenía 25 años, después de haber estudiado unas cuantas clases de Torah y de muchos milagros personales, tomé la decisión de irme solo a la Tierra Prometida, a la Tierra de Israel. Cuando un amigo mío se enteró de esto, me dijo: ¡Wow! Jonathan, estás por comenzar tu propio Lech Lecha. Y yo, con cara de what, le dije: ¿Estoy por comenzar mi qué? Tu Lech Lecha, Jonathan. Vas a empezar un viaje hacia ti mismo. Vas a descubrir cosas increíbles. Y lo mejor, te lo confieso, está por venir. La parashá de esta semana nos cuenta sobre el primer llamado de Dios a nuestro patriarca Abraham Avinu. ¿A qué edad? Nada más y nada menos que a los 75 años de edad, Dios le dice a Abraham que tiene que hacer un desprendimiento brutal. Tiene que dejar su tierra, su lugar de nacimiento, la casa de su padre, tiene que abandonarlo todo hacia una tierra desconocida. La palabra que la Torá aplica para este comando es Lech Lecha. No es Lech como tendría que ser para que esto quiera decir ve, anda. No dice Lech, dice Lech Lecha. Esto se entiende de muchas maneras y la más simple es ve hacia ti, ve por ti, por tu propio beneficio. ¿Hacia dónde? No te preocupes, porque todavía no lo sabes. ¿Y sabes qué? Es imposible que lo sepas. Es el principio de cualquier tipo de desarrollo personal. ¿Cuántas veces en nuestras vidas percibimos que hay una meta, que hay un lugar a donde tenemos que llegar, pero simplemente el miedo se apodera de nosotros y nos dice: no puedes, tú lo sabes, hoy no puedes, entonces no vas a poder después? Eso es la gran mentira, eso es justamente lo que estamos tratando de decir en este momento. Es verdad, no puedes ahora, pero no quiere decir que no vas a poder mañana. No quiere decir que el camino va a ser siempre igual. Hay muchas puertas que están por abrirse y que están esperando ser abiertas. Y el único que tiene la llave eres tú y nadie más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Quizás aquella tierra prometida que emana leche y miel no necesariamente es un espacio físico. Podríamos decir que la leche viene a ser la descendencia, esa descendencia trascendental. Y aquella miel no necesariamente va a ser la miel de una abeja. Podría llegar a ser la miel de los frutos que nosotros hemos logrado cuando nos atrevimos a dejar absolutamente todo en aras de todo. Y ese todo somos nosotros. En el momento en que lo reconocemos, nos damos cuenta que siempre estuvo con nosotros, ahí, acompañándonos, esperando a que nos atrevamos a solamente dar ese pequeño gran salto. Bedrat Hashem, que logremos, como nuestro patriarca Abraham, destruir todos los ídolos que nos anclan, que nos mantienen estáticos, aquellas ideas, conceptos, verdades que creemos como dioses, como fuerzas inquebrantables, que logremos percibir con ello nuestra verdadera fuerza, la divinidad, aquella chispa que constantemente busca estar en movimiento. Shabbat Shalom y recuerden, nunca se olviden de sonreír.
Baruch Hashem, muchas gracias. Le agradecemos a nuestro querido Rabino Jonathan Enacabe, que nos comparte este mensaje muy importante relacionado a la Parashá Lech Lejá y este pequeño resumen. Que el Eterno le bendiga a nuestro querido amigo, el Eterno siempre le guarde y le conceda una larga vida a nuestro querido amigo, nuestro estimado Rabino Jonathan Enacabe. Y asimismo agradecer al sitio de icelatino.com, que siempre amablemente nos comparte artículos de mucha luz, de mucha bendición para toda la familia. A continuación, queridos amigos, le cedemos nuevamente el micrófono a nuestro estimado Abel Abraham, nos sigue compartiendo la enseñanza de los comentarios de la Parashá semanal. Adelante, estemos atentos.
A ver si me escuchan.
Adelante, estimado.
Estoy masticando aquí algo. La tercera razón por la que Hashem le dijo a Abraham que se marchara de su patria se debía que él había hecho pública la existencia de Hashem en el mundo. No hubiera sido por Abraham, la gente no se habría enterado de que había un creador en los cielos. Así pues, Hashem quería que todo el mundo también se enterase de la grandeza de Abraham. Hasta ese momento, él era como un perfume encerrado en un frasco pequeño que yacía en un cementerio. No se daba cuenta de su hermosa fragancia tanto porque el frasco estaba cerrado como porque yacía en un lugar desagradable. ¿Cómo se van a dar cuenta qué hay dentro de nosotros? Llegamos a un lugar, cometemos algún... No. La persona... Llegamos a una tienda, ya ve que hay gente... Aquí es muy raro. Pero allá en México... había tiendas que iba a comprar algo. ¿Qué quieres? Me decían. A ver. No, pues... No sé, un jabón, un litro de leche, un estropajo. Dame el dinero, me lo arrebataban. A mi papá también. Una persona así pierde clientela. Bueno. Escuchamos a este rabino que dice, conócete a ti mismo. Un camino de los 48 caminos del Rab Noah Weinberg que dice, conócete a ti mismo, lo mismo que dijo en los 48 caminos a la sabiduría. ¿Qué número es? ¿Se acuerdan? Nosotros los que estudiamos con el Morey Asher Pérez o con el Morey Joshua Álvarez, o de perdido los primeros, estar consciente en todo momento, y se va uno tocando con el dedo, ¿verdad? La mente, el corazón, la boca, el pecho, para acordarse. Estar consciente en todo momento es el uno, escucha efectivamente, es el dos, ¿no? No los debemos de aplicar a nuestra vida. Eso hay que estar consciente, pero no pelando los ojos, sino conectados con Hashem, con nuestra alma divina, con ese pedacito que tenemos. Hashem ahí está. Y también está sobre nosotros, vivimos dentro de él también. Hay que escuchar bien, no volver a decir, ¿y qué me dijiste? Y no te entiendo. Hay gente que habla un lenguaje muy raro. Por ejemplo, tengo personas que conozco de Ecuador y me hablan rápido y me hablan otras palabras. Bueno, no debo de cuestionar tanto, sino de poner atención. Dilo en voz alta. ¿Qué debo decir en voz alta? Soy un Benei Noah. La mujer que es una hija de Noah, una Bat Noah.
que es, si tiene algún vicio, yo no soy esto, no lo soy. Mi identidad no es este vicio. Mi identidad es un Benei Noaj con la profundidad de las siete categorías de preceptos universales. Conócete a ti mismo. ¿Quién soy yo? Soy un Benei Noaj. Yo me preguntaba cuando primero me dijeron, oye, conócete a ti mismo. ¿Cómo me voy a conocer si ni siquiera sé lo que soy? No. Conocerse a uno mismo es saber qué nos gusta y qué no nos gusta. A ver, si le dicen, no, ¿sabes qué? Te voy a dar algo de comer, pero tiene ¿cómo se dice? Ginger. Ginger es amargoso, jengibre. A mí no me gusta, la verdad, que hazte un té, que no sé qué, que le pones, no, que esto, que mastica ajos, es bueno, no me gusta. Si lo pongo en la comida y me sale un ajo ahí en una sopa, yo lo saco y lo tiro, yo no me lo como. Pero si está molido en la comida, ni cuenta me di, en una salsa. Conócete a ti mismo, ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? Soy un Benei Noaj. Entonces, si llega una persona y me grita, y le regreso el grito, a veces a la persona hay que hablarle como la persona lo trata a uno, tratarla para que vea lo que se siente, ¿verdad? A veces. ¿Pero qué soy yo? Soy un Benei Noaj. Un Benei Noaj no es alguien que está buscando problemas, sino enseñarle a los demás que hay que tener emuná y bitajón. El Moré Asher Pérez preguntó una vez, ¿qué es lo principal que debe de tener uno ante Hashem? Pues amor, y puede decir uno todo, y dijo que era bitajón. La confianza en el Eterno. Ese nada más. No hay confianza, no hay nada. Sabes que yo estoy contigo. ¿Y dónde estás, verdad? Ahí en tus manos, en tu corazón, en todo. Adelante. Hay que conocernos a nosotros mismos. No estoy grabando. Hay que conocernos a nosotros mismos. Por lo tanto, vete de ti. Tú no eres esa persona grosera, esa persona mentirosa. No lo eres tú, no lo es usted. No lo soy yo. Yo no soy ese flojo, ese perezoso, ese que tiene miedo, ese que se doblega ante los demás, que cree que los demás tienen una capacidad sobre él. Sí tienen capacidad. Y tal vez una capacidad mayor que la de él. Hashem así trae personas a este mundo en gran capacidad. También trae personas a este mundo tontas y las hace millonarias. Se pierden. No quiere decir que sea muy millonario y que sea inteligente, no. No es verdad. Conocernos a nosotros mismos. Vete para ti, dice el rabino Yehiel Saide. Vete para ti. Para tu mejor vida. ¿Cuál es una mejor vida para un Benei Noaj? Un recto, un justo de las naciones. Vivir su identidad. Yo no puedo vivir la identidad de Batman, o de Superman, o del Hombre Araña. Yo no voy a comprar un traje como el de ellos, ¿verdad? Y vivir como ellos, porque si me aviento donde ellos se avientan, quizá ya no,
Ya no hay otra vez para aventarme y ni me voy a levantar de donde voy a caer. Tengo que vivir mi vida. Yo tampoco voy a vivir la vida de fulano y fulano de tal, ni tampoco la vida de un sadik. Ah, pero es que de bendita memoria el rabino Isaac Kaduri y todas sus meditaciones y todo lo que él hacía, eran judíos primeramente. El caso de Babasali, ¿verdad? Rabbi Israel Abuhatzeira, de bendita memoria. Moshe Rabenu, de bendita memoria. Todos ellos están vivos. Todos ellos. Yo no puedo... lo que a mí me toca en este mundo no es lo que le tocó a ellos. No, no igual. Entonces, con la ayuda de Hashem, hay que vivir nuestra vida. Yo tengo que vivir la vida de Abel, Abraham Palos, mi vida, lo que me tocó a mí. ¿Qué debo de hacer yo? ¿Rezar en la mañana primeramente? ¿O sí? ¿Prepararme para el trabajo, verdad? Ser responsable en lo que me he comprometido. Yo me comprometí a participar en la comunidad, de todo lo que prometí lo tengo que sostener, tal y como debe de ser. Hay que tener palabra. Alguien que no tiene palabra, no, es más, no le tiene confianza ni uno que no es nada, ni un Benei Noah. Yo soy muy, muy estricto, la verdad. No muy estricto, pero sí, si alguien me dice, nos vemos a las 8 de la mañana y llega a las 9, sea Benei Noah, sea judío o lo que sea, ya no le vuelvo a tener confianza. Puedo decirle, a ver, otra vez a las 8, llega 8:30 o algo. La verdad no. ¿Por qué? Porque no estamos demostrando lo que somos. No es verdad lo que decimos. Y así es. Entonces, Abraham era como una piedra preciosa cuyo valor no es reconocido. Abraham era una piedra preciosa que a donde quiera que iba no se podía comprar. No había precio. Qué ejemplo, ¿no? Y podemos. Solamente que ellos estaban en otro nivel, ya ve, estudiaban mucho. Nosotros no estudiamos mucho. De hecho, ni estudiamos casi. Yo a veces le digo a las personas, no, es que estudié 3 horas y 2 horas. Eso se los digo todos los días. Si me preguntan qué estudié ayer, pues, yo le puedo decir sin ningún problema, pero que me acuerde de todo, no me acuerdo, pero voy a mis apuntes, voy a la grabación y le puedo decir, mire lo que estudié, aquí está. De hecho, prometí compartir las grabaciones y vamos a compartir. ¿Qué somos? Una piedra, ¿sí? Una piedra preciosa somos cada uno. De hecho, cada uno de los que están aquí en este mundo han venido y se han ido. Pero no hemos tenido emuná y bitajón. ¿Verdad? No hemos creído y ni hemos tenido confianza en el Eterno. Emuná. Creer, ¿verdad? Tener esa seguridad. Y aumenta, ¿verdad? Nuestra emuná. Pero no aumenta si voy a la tienda o a la farmacia y digo, ¿sabes qué? ¿Tienes un frasquito de emuná? Oh, sí. Tengo chico, mediano y grande. ¿Cuál quieres? Pues, a ver, pues el que me alcance, me llevo el más grande para que me dure más. También un frasco de bitajón. no se vende, hay que trabajarlo. Noaj, le dijeron, ¿sabes qué? Te voy a rescatar del diluvio. Me dijo, ¿sabes qué? Pues te puedo, no sé, quitar de este mundo, quién sabe, muchas cosas. Pero le dijeron, constrúyete un arca. 120 años construyéndola. Bien le podría haber dicho, pues te puedo esconder en un lugar, una cueva o en algo. No, no, en un arca. Y todos los animalitos. O yo te la puedo aparecer, mira, ¡fum! Aquí está. Estamos en el mundo de Asía. Mi cuarto o el lugar donde yo preparo todo para los rezos, para el estudio de Torah, se ensucia. Como aquí, ¿verdad? Más a gusto, como traigo comida, libros. Pero si yo me imagino que está limpio, con imaginarme, no se limpia. Si no agarro una escoba, un trapo, limpio todo, recojo la basura. Si no actúo, no pasa nada. Nada. Estamos en el mundo de Asía. Hay muchas cosas que queremos hacer. Baruch Hashem. Lea, la matriarca, se decretó que no iba a tener hijos. Se decretó. Dicen que hasta que ella no podía ver el sol de tanto que lloraba, de tantas lágrimas que derramaba, de tantas plegarias que hacía. Una, porque no se quería casar con el malvado Esav. No sé si sabía que se había decretado eso sobre ella. Entonces decretó que iba a tener la mitad de los hijos, ¿verdad? Del patriarca Jacob. Lea. Un ejemplo de plegaria muy grande. ¿Podemos llegarle a Lea? Si queremos, sí. Pero pues como trabajamos y otras cosas, por eso en la mañana nos equipamos, ¿verdad? Salimos a la batalla. ¿Con quién vamos a luchar? Si los vemos de la forma espiritual, son unos pequeños ratoncitos ahí, todas las tentaciones y todo. ¿Y cómo vamos equipados nosotros? Con unas botas para la guerra, pantalón donde lleva navajas, cuchillos, lleva todo bien equipado. Llevamos una mochila donde podemos volar así como... elevarnos en el aire, poder disparar de arriba con un láser. Ellos nos disparan, no nos hacen nada, porque traemos un traje contra todo. Traemos granadas, traemos bazooka, vamos equipados. Lo que pasa es que nos equipamos, unos saben lo que traen y unos no saben lo que llevan. Sale ahí alguien, por ejemplo. A mí me ha salido hasta personas así, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa de qué? Necesito un billete, necesito ir a comprar una cerveza. Trabaja, les digo. Ah, sí. ¿Cómo ves? Y no les quito la mirada, porque si traen un cuchillo o algo, no creo que traigan pistola. Para comprar una cerveza, ¿no? Ya si unos andan robando ahí ya algo más grande, a lo mejor se traen. Aquí es más peligroso. Solamente que cuando voy a la tienda o algo, mejor me voy en el carro o lo hago de día. De noche, la noche solamente se hicieron para las brujas y para los vampiros, los tecolotes, las lechuzas. No para una persona que estudia Torah. La cuarta razón. Y fíjese, Abraham salió sin nada. Dijo, no te lleves nada. ¿Qué pasó? Que en el tiempo de Abraham, ya cuando le cambian el nombre, podían comprar y había monedas con la cara de Abraham. Estaba registrado en el en los bancos mundiales que ese dinero valía. Ok, si yo llevo dólares a donde quiera que vaya, me los aceptan a donde sea. Los dólares me los aceptan a todas partes donde yo vaya. Por eso hay que cuidarlos. Hay que utilizarlos solamente para el estudio de la Torah. Oye, comprar ahí cosas ahí, pero cosas que no necesitemos, no. No se ocupan. Sí, hay que traer su camisa, su pantalón ahí, presentarles para presentarnos bien en el estudio de la Torah. Pero algo que no se ocupe, no. Un carro muy lujoso, una casa, sí estaría bien, o un lugar para vivir ahí. La cuarta razón radicaba en el hecho de que tanto Abraham como Sara eran estériles, únicamente en la tierra de Israel tendrían el mérito de tener un hijo milagrosamente. Además de ello, cambiar de lugar es uno de los cuatro factores que pueden modificar el destino de una persona. En hebreo, la expresión para vete, que es utilizada en este versículo, es legleja. Vete para ti. El valor numérico de esta expresión es 100 y constituía una alusión al hecho de que Abraham tendría un hijo cuando tuviese 100 años de edad. ¿Cuántos vivió? 175. Abraham efectuó dos trayectos. El primero, cuando salió de Babilonia con su padre y su familia y se dirigió a Harán. Ok. Al rey David se le dieron años regalados. Ya vimos que Adán le dio 70. Adán le da al rey David 70 años. Ahora vamos a ver cuánto le da Abraham, Isaac y Jacob. Dice, pasados 3 años, el Eterno le dijo que dejase su tierra, el lugar de su nacimiento y la casa de su padre, y se encaminara al lugar que él le mostraría mientras Abraham se encontraba viajando de un lugar a otro. Se desató una gran guerra entre varios reyes. Lo vamos a ver más adelante. Al mismo tiempo hizo el pacto con Hashem entre los animales divididos que los corta la mitad, ¿verdad? El Bein Habetarim. Ahí lo vamos a ver más después. El segundo viaje de Abraham tuvo lugar cuando este tenía 70 años de edad. Ok. Hashem le había dicho que regresase a Harán a visitar a su padre y al resto de su familia. Milagrosamente, la distancia se redujo y fue capaz de recorrer el trayecto de un tiempo muy corto. Abraham permaneció entonces en Harán por el espacio de 5 años. Siempre les cuento cosas ahí aquí en la comunidad. Nadie dice nada de lo que me pasa. Bueno, y ni quiero que digan. Pero yo me siento bien. Yo me siento muy bien de lo que me pasa. A como estaba antes, todo me salía mal, ahí me quejaba de todo. Ahora no me quejo de nada. Hay unas herramientas muy, bueno, valen un buen dinero. Las dejé en un lugar. Dije, no, pues yo no voy a ir por ellas porque ya se me perdieron. Y le dije a la persona, mira, ya saqué las cosas de ahí. No, dice, aquí tienes unas herramientas, solamente que pues si no vienes por ellas, pues se van a vender, hay que venderlas, ¿no? Ya sacaste todo, ahí no hay nada, quieres rentar un lugar para guardar cosas, etcétera. No, así estoy bien. Ahí están, muy bien. ahí ven por ellas, ¿sí? Tienes que pagar algo, ok. Para mí yo ya las había perdido e iba a comprarlas otra vez. ¿Cuánto iba a gastar? La verdad, unos $1,000. Ok. Poquito. Aquí pagas por el... Rápido, ahí están de regreso. Hashem no deja de sorprenderme. No deja de sorprenderme. Y yo no soy bueno. Y a veces hay cosas que de repente, ay, mi familia, y empieza a dialogar conmigo. ¿No? No, yo no debo de portarme así. Debo de hacer de que puedan venir al camino de la Torah. Bueno, los viajes, ya vimos, ¿verdad? Cuando Terak vio que Abraham era rescatado del horno ardiente de Ur-Kasdim, enmendó sus caminos y comenzó a adorar a Hashem. Esto se ha aludido en el versículo. Terak tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, hijo de Haram, y a su nuera Sarai. Con ellos salió de Ur-Kasdim, dirección a la tierra de Canaán. Llegaron a Harán y se estableció allí. ¿Para quién era la misión? Para Terak. Bereshit 1.31. Entonces, como esa misión era para Terak, ahí se sintió muy a gusto. Salió de Ur-Kasdim con ellos. Bueno, Sarai se habían distanciado de los inicuos. Esto nos enseña otra lección cuando una persona hace el esfuerzo por enmendar sus caminos y mejorarse, recibe ayuda del cielo. Vemos así que Abraham había salido de Ur-Kasdim con el fin de dirigirse a la tierra de Canaán, es decir, a la tierra santa. Fue entonces que Hashem le ordenó que partiese y le otorgó una bendición. 12, 2 y 3 dice: haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición, bendeciré a los que te bendigan y aquel que te maldiga, maldeciré. Y a través de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas. A través de ti. Judío y no judío. Cuando un individuo comienza a realizar algo bueno, pero no lo termina, pierde su nivel espiritual y sus hijos pueden hasta morir. Por ello, Hashem le dijo a Abraham: has comenzado a hacer algo bueno, a partir hacia la Tierra Santa. No te detengas en medio de tu viaje. Cuando finalices esta gran misión, haré de ti un gran pueblo. No emules a tu padre, el cual abandonó Ur-Kasdim de camino a la tierra de Canaán, pero se estableció en Harán. Debes de completar tú esa misión. ¿Qué hizo Terak? Ah, ya salí, ya aquí, ya. Tranquilo. No, hizo esta. Y solamente de todos ellos había uno que la podía lograr, era Abraham. Ir a la tierra de Canaán. Sí. Entonces los hijos mueren. ¿Quién murió? Harán. Estableció en Harán y tenía un hijo que se llamaba Harán. Y era mago. Y metieron a Abraham en el horno de fuego, ¿cómo se llama? Nimrod. Y ya sale y todo. ¿Sabes qué? Pues te voy a dar a alguien. Le dio a Eliezer como siervo.
Oh, wow. Eliezer fue un gran tzadik, altísimo en Torah, en Kabbalah, en todo. Secretos místicos de Torah, todo. Fue a estudiar a la yeshiva de Shem Yever, así como Aner Eshkol y Mamre, Abraham también, todos ellos. Eran lo máximo. Estudiaron las siete categorías de preceptos universales. ¿Por qué nosotros no llegamos a ese nivel que ellos tenían? ¿Quién sabe? Yo no sé cómo llegar. Yo lo único que sé es que puedo primeramente vivir como un... como un justo, como una persona educada. Pero no sé cómo llegar a esos niveles de Kabbalah o lo que ellos hacían como Bnei Noaj. Bueno, dice que cuando uno se enfrenta con un brujo, que no hay que dejarlo que pise el suelo. O muchas cosas, pero pues algo tremendo. Bueno. Muere Harán. Oh, sí. No te detengas. Debes completar tú la misión. A través de ello te harás merecedor de dos ventajas. En primer lugar, haré de ti una gran y bendita nación. Además de ello, también engrandeceré tu nombre. Esto significa que Hashem haría famoso a Abraham. A pesar de que tu padre está ya viejo, no te demores aquí hasta que muera con el fin de estar presente para heredar su fortuna. No tendrá necesidad de la herencia, ya que yo te bendeciré. Yo me haré cargo de que poseas abundante fama y dinero. Fíjese. No, ¿sabes qué? Te voy a dar fama y dinero para que compres pues tu comida y todos tus gastos. No, 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 no. Que tengas, dice, tenía 318 sirvientes. Eran 318 familias porque pues tenían esposas, ¿no? Y hijos. Pero esos 318 eran los de Emuná. Más aparte, esclavos y esclavas. No solamente tenía esos 318 eran los de la Emuná. Con todo esto serás una bendición a pesar de que tendrás dinero y riquezas. Ningún ojo maligno tendrá poder sobre tus posesiones. ¿Cuál es el ojo maligno? Trae uno algo nuevo, le hacen el mal de ojo, ¿qué le pasa? Se descompone con el tiempo rápido. Llega a la casa una persona mala, la maldad hace que tenga celos y envidia de lo que tiene. Oye, ¿qué pasó a la lámpara? No, pues se fundió, se cayó, se quebró. Y los sillones, no, pues los que están todos rotos. No hay que dejar entrar a nadie. Aquí donde yo vivo, muy raro es el que entra aquí. Y cuando entran, vienen a algo. No vienen a andar ahí de fisgones, ¿verdad? No entran. Nada, que voy a tu casa, no voy a estar. O voy a estar ocupado o algo. Desde los confines de la tierra vendrán invitados a tu casa y tendrás que gastar mucho dinero. La gente le dirá a otros qué tan bueno eres. Tendrás muchos gastos debido a los inmesurables viajeros que se quedarán en tu casa. No pienses que todo esto hará que te empobrezcas. He puesto la fuente de todas las bendiciones en tus manos. ¡Wow!
serás amado por toda la gente, todos te estimarán y procurarán tu bienestar. Este último enunciado está aludido en el versículo: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Entonces, todos de los hijos de Abraham, y todos aquellos que fueron convertidos a ser no judíos, a los Hasid, Hasideu, Moja, Olam, a los justos de las naciones, también Abraham los, pues ayudó, ¿verdad?, a llegar a eso. Aquellos que bendecirán a Abraham serán muchos, mientras que únicamente un individuo aquí lo maldecirá. Este individuo fue Nimrod, por tanto, Hashem le dijo a Abraham: no tengas miedo de él. Yo le maldeciré y no le permitiré que gane ninguna ventaja sobre ti. Abraham tenía mucho dinero, muchas cosas, más que muchos reyes. Muy grande. Mucha la bendición. Algo grande y majestuoso. 12:4, Abraham se fue como le había dicho el Eterno. Y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. La Torá nos informa que Abraham se embarcó en este viaje exclusivamente con el fin de cumplir con el mandato divino y no por cualquier otra ventaja, a pesar de que Hashem le había prometido una grandiosa recompensa. Así es que partía, él no lo hizo con el propósito de obtener las ventajas que ello le reportaría, sino únicamente a fin de cumplir con la palabra del Eterno. Este versículo también puede ser leído como: Abraham se fue cuando el Eterno le dijo que lo hiciese. Abraham no esperó hasta encontrar una caravana con la cual efectuar el recorrido. Asimismo, tampoco espero hasta realizar los preparativos y comprar todas las provisiones necesarias. En la mayoría de los casos transcurre un largo tiempo desde el momento en que una persona toma la decisión de efectuar un viaje hasta cuando de hecho parte. Sin embargo, en el caso de Abraham, Hashem le había dicho: vete de tu tierra. Y en ese mismo día partió sin pensar en nada más. Le dijo: mira, de todos modos, Abraham decía, es de Hashem, mandato de Hashem. Nunca dijo: ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a comer? No preguntó eso, ni se lo imaginó. Hashem me dijo, Hashem tiene el control de todo. Y de todos modos le dijo: mira, voy a hacer una gran nación, y mira, y vas a gastar mucho dinero, le dijo. Entonces aquí lo que sucede es que yo te voy a dar el dinero para todos esos gastos. Van a venir personas de muchas partes, van a llegar ahí a tu casa, y hay que atenderlos de la mejor manera. Abraham partió junto con Sarai, pues Hashem le había ordenado que viajase con su familia. En el camino encontró a Lot, Sarai. Bellísima mujer, o sea, no una mujer que digamos, pues era bella por sus sentimientos, no. El que se le quedaba viendo, no, pues sí se le quedaban viendo, pero andaba muy recatada, con recato y todo. El recato no lo quitaba lo hermosa que era. Fue a recatar y todo. Dice que las mujeres parecían unos monos al lado de ella. Y ella parecía una mona al lado de Java. Las cuatro, dijo el rabino Yehiel Zay, de las cuatro mujeres más hermosas que habla la Torá son
las cuatro mujeres más hermosas, en primer lugar está Sara. Sin cuestionamientos. En segundo, Abigail. Una que se casó con el rey David, ¿verdad? Tercero, Rahab, la de Yehoshua. Y en cuarto, Esther. Quedó en cuarto, pues era bien bella, que dicen, pero ahí está Sara. No dice Sara, Rica y Rachel, no, Sara, Abigail, Rahab. Miren dónde salió Rahab. Ella vivía ahí en la Tierra Santa y se dedicaba a vender su cuerpo con grandes gobernantes, ¿verdad? Y cuando llega Yehoshua y Caleb, todos llegaban y pues no había mujer más hermosa que ella ahí. No, sí había, pero no tanto. Bueno, sí era muy, 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 muy bellas. Pero si dice que era una, si dice la Torá oral que era una de las cuatro mujeres más bellas, aquí sucede que cualquiera que venía a buscarla. Entonces llega Yehoshua y Caleb y le dice, ah, mira estos, porque eran unos, no, ellos no eran cualquier persona, llevaban sus, iban muy bien arreglados, ¿verdad? Sus ropas, todo, muy bien, como unos reyes, y eran príncipes de cada tribu. Eran grandes gobernantes en cada tribu, un nivel bien alto en cada tribu. Y habían salido de Egipto y traían, pues, de todo, ¿verdad? Iban muy bien aperfumados, todo, muy, mucha elegancia. Rahab los vio, ¡ah! Aquí cayeron unos clientes y que no la y ni siquiera la voltearon a ver. ¿Qué pasó? Dijo aquí. No. Yo no me voy a quedar con la duda. ¿Por qué no me voltearon a ver? Nosotros no volteamos a ver mujeres que no son nuestras esposas. Eso es lo que nos enseña el Eterno, nuestro Creador, y también lo que se nos enseña por medio de los mandamientos divinos. Llora muy fuerte y dice, yo quiero conocer a ese Creador del universo. Esta vida me ha traído todo, pero no me ha traído la felicidad. Yo quiero la felicidad. Y Yehoshua la toma como esposa. Ahí en el pueblo de Israel había muchas mujeres con un gran nivel de espiritualidad. ¿Por qué tomó a Rahab? Que ya había tenido no sé cuántos hombres. Él vio la teshuva que había hecho. Bueno, también supo que era su alma gemela y todo, ¿verdad? Pero vio lo que había hecho de teshuva. No tuvieron hijos. Pero él vio la teshuva fuerte que había hecho ella y dijo, es mejor tomar a esta mujer como esposa, que empiece desde cero, que una viuda o divorciada. No estoy en contra de las viudas y las divorciadas, pero tienen muchos problemas con establecer una espiritualidad. Tienen problemas fuertes. Y si rezaste, no, pues que no. Tuviste Torah, no. Y sabes esto, no. Y las y los siete categorías de preceptos universales, pues quién sabe. ¿No los has estudiado? Sí. Pero se me olvidaron. O sea, mientras no tengamos todos los días. Si no estudiamos todos los días, no vamos a crecer. Abraham partió junto con Sarai, ¿verdad? 35 años. Bueno. Se llevó a Lot. Nos trajo problemas. Dijo, bueno, ¿al qué te lo lleves allá? Déjalo. No, ¿por qué? Porque de él vendrá el Mashiach. ¿Cómo? ¿Sí? De Lot vendrá, tendrá Amón y Moab. Entonces Ruth, la Moabita, será la bisabuela del rey David. Y vendrá de Yehudá, David y Salomón. Ese. O sea que Lut era de Moab. Lut la Moabita, ¿verdad? Y de Amón y Moab. O sea que era un alma. Ruth era un alma divina que andaba perdida allá, ¿verdad? Se casó con un judío y luego se casa con Boaz y todo, tuvieron hijos. Y de ahí vino la bisabuela, ¿verdad? Del rey David, de la tribu de Yehudá. De ahí vendrá Yehudá, David y Salomón y el rey Mashiach. ¿Cómo voy a dejar por ahí tirado a Lot? Ah, que lo secuestraron, pues vamos a rescatarlo. Baruch Hashem, no hay mucho que compartir, pero me voy a detener. Con la ayuda de Hashem, nos ponemos las bendiciones de Abraham, la educación, todo lo bueno y dulce, que estén bien. Shavua Tov. Porque ya está oscuro. No puedo decir que sigamos teniendo un Shabbat Shalom porque ya no se ve nada. Bueno, se ve, pero no tanto. Ahí está, dice la señora Alma Torralba, Shabbat Shalom, estimada comunidad del equipo de la radio, también los compañeros del programa, bendiciones. Acabo de hacer mi tikkun haklal y por eso apenas entré. Baruch Hashem. Estimado Jacob Méndez, Shalom, estimado Abel Abraham. Más de varios somos medios hombres y me incluyo. Necesitamos trabajar más sobre la plegaria. Con la ayuda de Hashem nos casemos en este año y que las mujeres den a torcer su mano, por decir así, y digan sí. Hacía mérito la enseñanza y también por el pueblo de Israel pronto salga victorioso y por la paz del mundo y por el pueblo Noájida. La ciudad de Acapulco. Hermanos, gracias por compartir la enseñanza y por sus plegarias. Bendiciones. Estamos en el mundo de así, ahora tenemos que actuar. Ya. Tener una casa, un carro, porque diga, porque salga una candidata ahí. Hay que tenerle un lugar muy bien acondicionado y también un carrito, ¿verdad? Shalom, experiencia es muy bonito salir con una mujer del Eterno a la tienda o cualquier lugar. Se siente uno protegido, Baruch Hashem. ¿Las 10 pruebas? No, creo que no. No sé si es Bayerá. No. A ver. No. Hasta la Keida. Ahí da las, A ver, vamos a ver dónde está la Keida. A ver, sale ahí. No, porque le cambian apenas el nombre en Vallera. A ver, vamos a ver. Es que esa está. Vallera, a ver, Jayesara, Vallera, sí. Aquí corre a Jagar. En Jayesara, a ver. Levantó temprano por la mañana. Esta fue la 10ª prueba de Abraham. Vamos a ver, voy a ver si están las 10 pruebas aquí. Porque me acuerdo que estaban en. Si no están en Vallera, están en Jayesara. Más seguro que están allá. Sí, estimados. Me dice que están en. Las 10 pruebas. Vamos a ver. De hecho, aquí no están. No, todavía no. No está en esta parasha. Los voy a buscar. Creo que están en Jayesara. Porque no están ni en Vallera. Okay. Oh, sí están en. En Vallera sí están. Sí están. De hecho, están como en la página 400 por ahí. 402, no. El suceso tampoco. Las 10 pruebas, ahí están. Sí, estimados, están en la página 398. Sí, en Vallera. En Legleja no están, pero en Vallera, no en Vallera, sí. Después de la Keira, ya son las 10 pruebas. Baruch Hashem, ¿sí están ahí? Melquis, Lavera, mesonera, tenía una posada, vendía comida. No prostituta, su nombre significa ancho, algo así. Bueno, hay muchas versiones. Hay que vendía comida y todo eso. Bueno. Vamos a ver. No recordemos. Es otra cosa. Hashem.
Entonces, Shavuot Tov, todo lo bueno y dulce. Nos escuchen de diferentes partes. Mañana tendremos el rezo de la mañana. 7 de la mañana. 7, ¿verdad? No, 8. Que serán las 7 de aquí. Todo lo bueno y dulce. Shavuot Tov. Amén y amén.
Shkera, 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 sus, disishuo, puveroi, puveroi, mcheilo.